que yo soy prieto, que soy carabalí, pero orgulloso me siento yo así.
Saludo para toda la audiencia de Bocaribe Radio 89.6, a todas las personas que nos sintonizan en este momento en nuestra localidad suroccidente y la localidad metropolitana. Un saludo a todos los integrantes de la Asociación Juvenil Afrocolombiana Niches en Acción, Lionel, Angelina, Guillo, Freddy, todos ellos que están allí en sintonía en La Manga, El Valle, Nueva Colombia, a todas las familias palenqueras, a todos nuestros hermanos afrodescendientes, raizales, afrocolombianos, que a lo largo y ancho de los distintos barrios del suroccidente y de la localidad metropolitana nos sintonizan. Los saluda Davis Hernández Cardona, presidente de la Asociación Juvenil Afrocolombiana Niches en Acción, delegado nacional de las comunidades afrodescendientes por el Departamento del Atlántico. En este día hemos traído para compartir con la amable audiencia de Bocaribe Radio una temática de gran importancia, de gran trascendencia para toda la población afrodescendiente del país, como es el tema del racismo y la discriminación racial. Un tema que por estos días se vuelve foco de atención una vez más de toda la ciudadanía en general por los hechos que vemos que siguen reflejándose en la ciudad y en el país, como son los incontables sucesos de racismo, de discriminación a los que son víctimas personas pertenecientes a la comunidad palenquera, a la comunidad afrocolombiana, a la comunidad raizal, a la comunidad en general que se autorreconoce como afrodescendiente. Y para ello queremos iniciar primeramente conceptualizando lo que muchos investigadores, teóricos y academicistas han conceptualizado como racismo, para que todos los oyentes tengan claridad qué es racismo, qué significa racismo y cómo podemos diferenciar racismo de discriminación racial. Y para ello, vale señalar que racismo es básicamente una mentalidad, una ideología, una manera de pensar que hace llevar a ciertos individuos a creerse superiores hacia otro. Es esa ideología, esos pensamientos, esas filosofías que ciertas personas de un grupo étnico, como lo es el mestizo o el blanco, como le llamamos, el guarumá, macolorado, como le llaman los palenqueros, Majenderiuto Paraje, como también le llaman la comunidad palenquera, se creen superior y tienen una mentalidad que para ellos todos los que son de pigmentación negra son inferiores y son subvalorados en condición a su etnicidad y a su color de piel. Entonces esa mentalidad, esa ideología es la que catalogamos como racismo. Y esa mentalidad, la forma como la llevan a la práctica es a través de la discriminación racial. ¿Y qué es la discriminación racial? Para que de allí hagamos esa diferencia con la denominación racismo. La discriminación racial básicamente son todas aquellas conductas y prácticas de exclusión, invisibilidad, inequidad y desconocimiento de los derechos históricos, étnicos y ciudadanos que pertenecen a la comunidad africana y sus descendientes en los diversos países, y que aquellos que se autorreconocen como blancos, como mestizos, subvaloran, excluyen, invisibilizan todos esos aportes que engrandecen, que enaltecen el legado cultural de los afrocolombianos, de los raizales, de los palenqueros. Entonces, racismo es esa estructura mental que se ve en la práctica a través de los distintos hechos de discriminación racial. Pero vamos un poco más allá. Esto es lo que los teóricos, lo que los academicistas nos han enseñado y a su vez también los sabedores empíricos que encontramos en nuestras comunidades, allí en nuestros territorios como San Basilio de Palenque, en nuestros asentamientos como lo es La Manga, La Esmeralda, La Paz, El Bosque, El Valle, El Barrio Abajo, donde tenemos a tantos hermanos nuestros palenqueros y palenqueras que han dado allí su conceptualización para ellos qué es racismo y qué es discriminación racial, y precisamente recoge esto que les acabo de señalar. Pero además de tener, de contar nosotros con esa parte teórica conceptual, vemos que el Estado colombiano ha dado unos avances significativos en aras de combatir todos aquellos hechos, sucesos de racismo y de discriminación racial. Y para ello, el Congreso de la República, el 30 de noviembre del año 2011, aprobó la ley 1482, que penaliza todo acto de discriminación racial, de racismo, que se evidencie en el país. Y de allí se crea un articulado adicional al Código Penal colombiano para tipificar y penalizar, sancionar todos esos hechos bochornosos, lamentables, que se cometan en contra de la dignidad humana de las personas de origen africano y sus descendientes acá, por el solo hecho de su pigmentación de piel. Entonces, tenemos también esa herramienta allí jurídica, legal, esa normatividad que se aplica a lo largo y ancho del territorio colombiano, como lo es la ley 1482 del 30 de noviembre del 2011, ley de penalización del racismo y la discriminación racial en Colombia. Y no nos quedamos solamente allí. Si vemos, como lo hemos venido comentando en anteriores programas, los afrodescendientes a nivel mundial estamos en un momento histórico, porque la UNESCO ha declarado el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que ha iniciado a partir del 1 de enero del 2015 y que finaliza el 31 de diciembre del 2024. Y es un Decenio Internacional de los Afrodescendientes al cual la UNESCO convoca a todos los estados que hacen parte de la UNESCO, entre ellos Colombia. Las Naciones Unidas, ese organismo internacional donde Colombia es uno de sus miembros activos, está obligada a llevar a cabo cada uno de los postulados que esa Asamblea General de las Naciones Unidas ha decretado para que los estados avancen en la eliminación del racismo, de la xenofobia y de todas las formas conexas de intolerancia. Y precisamente en estos 10 años, la sociedad civil, las organizaciones de base afrocolombiana, los consejos comunitarios, las instituciones del Estado, todos en un solo sentir, tomados de la mano, tenemos que avanzar a pasos agigantados para combatir toda práctica de racismo en nuestro país. No se trata en estos 10 años de reducir, como en anteriores años los gobernantes han tratado, de reducir la brecha de discriminación, de racismo. No, estos 10 años el trabajo de la sociedad civil con las instituciones del Estado colombiano debe ser encaminado a la erradicación, a la eliminación total del racismo y de la discriminación racial en todas sus manifestaciones y expresiones. Pero ustedes dirán, mis queridos oyentes, todo eso que está comentando Davis allí suena bonito, interesante, ¡Wow! Todo lo que tiene la población afrodescendiente para exigir sus derechos, para hacer valer su condición de seres humanos iguales ante la ley, iguales al mestizo, al indígena, al zambo, al mulato. Sí, todo eso es muy romántico, todo eso es muy interesante, pero vemos con preocupación cómo en el pleno siglo XXI, pleno año 2015, donde la sociedad colombiana cada vez muestra un mayor progreso, un mayor desarrollo, unos mayores niveles de preparación académica, intelectual, vemos cómo hoy los afrodescendientes seguimos siendo víctimas de hechos repudiables, indignantes, de racismo, de discriminación racial. Por ello, para abordar este tema hoy, hemos invitado acá a los estudios de Bocaribe Radio 89.6 a un hermano nuestro de la comunidad palenquera, hijo de un palenquero, residente del barrio La Manga, un líder de allí de la Junta de Acción Comunal del barrio La Manga, perteneciente a una organización de base afrodescendiente, un intelectual afrocolombiano, ingeniero de sistema y actualmente estudiante de administración pública, una persona que ha sido reconocida tanto por sus familiares, vecinos, como también por la comunidad afrodescendiente en general, por todo el crecimiento intelectual y el buen ejemplo que le brinda a la niñez, a la adolescencia y a esa juventud con la que él comparte. Hoy lo tenemos acá al compañero Rigoéder Reyes Moreno, quien nos va a contar un testimonio vivo, reciente, del cual fue él víctima el pasado viernes 25 del mes de septiembre del 2015, en donde en unos hechos indignantes, bochornosos, que repudiamos desde todo punto de vista, fue víctima de racismo y de discriminación racial en la ciudad de Barranquilla, que es para muchos la ciudad cultural del Caribe colombiano, y hoy la cultura afro vemos cómo sigue victimizada ante instituciones mismas del Estado colombiano. Pero que sea Rigoéder que nos cuente más en detalle qué fue lo que aconteció aquel viernes 25 de septiembre. Rigo, bienvenido acá a tu programa también.
Muy buenas a toda la amable audiencia de tan prestigiosa emisora, escuchada en los asentamientos afrodescendientes que se encuentran en el suroccidente de Barranquilla y en gran parte de la ciudad. Dentro de los sucesos que tú acabas de mencionar, David, nos acabas de dar una breve historia y una breve síntesis de la argumentación que se le debe dar a los temas de discriminación, ¿verdad? Y de racismo. Esto, como tú muy bien lo argumentabas, suena romántico, suena argumentativo, suena textual, pero a la hora de la práctica ese tipo de situaciones tienen una serie de vacíos estratégicos para poderse ejecutar en el ámbito global de la sociedad. ¿Por qué les hablo de esto? Porque sabiendo la Policía Nacional y todos los entes competentes del distrito y de la nación, aún están vulnerando nuestros derechos como comunidad afrodescendiente y pertenecientes a un grupo étnico palenquero. Debido a todas estas circunstancias, se burlan de cada una de las acciones pertinentes que están establecidas en la Carta Magna de nuestra Constitución Política de Colombia, donde establece que Colombia es un Estado social de derecho pluriétnico, en donde como hermanos debemos convivir ante las diferencias de cada uno de los grupos étnicos de esta sociedad. Esto, como te decía, ha sido repudiable totalmente, así que deberíamos de buscar un mecanismo para poder controlar este tipo de actuaciones que se nos vienen generando en cada una de las instancias en las cuales estamos presentes ante una sociedad que nos discrimina y que nos señala. Partiendo de todo esto, les cuento lo que nos sucedió el día viernes. Siendo las 11:30 de la mañana, estaba en la carrera 47 con calle 86, norte de la ciudad de Barranquilla, compartiendo con mi hermano la llevada de mi señora progenitora a un establecimiento del norte de la ciudad para un examen de diagnóstico que se tenía que realizar. Nosotros tenemos un automóvil, tengo un automóvil de propiedad en el cual transporto a mi familia y dejo a mi querida madre en el centro. Me parqueo sobre la calle 86 y nos dislocamos como cualquier tipo de jóvenes de esta sociedad, a hablar por teléfono, a chatear, a esperar que nuestra progenitora terminara de realizar sus diligencias para previamente llevarla a su establecimiento residencial. Vemos dos personas que nos intimidan con su mirada, que sospechosamente nos están señalando, sospechosamente también están llamando por radio, haciendo abusajo para que nosotros no fuéramos del sector. Como nosotros somos personas ya, como tú muy bien lo has mencionado, reconocidas por la comunidad afrodescendiente, por el distrito, por nuestra familia, no le tememos a nada y nos quedamos en el lugar. Ellos hicieron un llamado a la Policía Nacional realizando una previa presunción de actos discriminatorios, diciendo de que nosotros estábamos en un sector de la ciudad en el cual no deberíamos estar. Este tipo de discriminaciones se fueron presentadas y agravadas a través de la Policía Nacional, en el cual nos requieren a través de una requisa, en el cual obviamente nosotros aceptamos los procedimientos que establece la Policía Nacional y nos dejamos requisar. Cuando nos están requisando, comienzan los impropios por parte de la Policía Nacional y por los organismos de civiles, en este caso dos sujetos que se encontraban en el lugar y que sin mediar palabras nos discriminaban, que qué hacíamos acá, abriendo como un sistema limítrofe en el cual nosotros no podríamos estar en ese lugar por la condición, por la representación étnica a la cual pertenecemos. Pregunto, ¿hay algún motivo por el cual dos jóvenes de descendencia africana no podríamos estar en el norte de la ciudad o simplemente debemos estar en el suroccidente, suroriente y áreas metropolitanas? ¿O acaso nosotros somos víctimas, verdad, a cada uno de los abusos, o somos culpables de las situaciones que se presentan en el distrito de Barranquilla? No, señor, nosotros al contrario, somos parte de una cadena alimenticia social que le ha aportado a este país, que le ha aportado a esta ciudad y que ha ayudado a compenetrar el verdadero estamento de la justicia y de la paz. Eso somos nosotros ante la sociedad. Siguiendo con el proceso que se dio, estas personas nos estaban realizando las respectivas requisas y nosotros, en compañía de mi hermano Dairo Joan Reyes Moreno, estudiante de medicina de último grado, estuvimos allí, presentamos los documentos y los funcionarios de la Policía Nacional nos apuntaban con arma de fuego, expresando como si fuéramos algunos delincuentes, algunos terroristas, panfleteros, que se encontraban en el norte de la ciudad realizando cualquier tipo de brutalidad, atentando contra la vida de cualquier ser humano. Caso netamente falso, realizando diligencias personales, familiares, en el cual como cualquier ciudadano de Colombia y de Barranquilla tiene derecho a estar en cualquier lugar y espacio de esta sociedad. Cuando nosotros realizamos todo el procedimiento, se acerca mi señora madre, termina su procedimiento médico y se ve asombrada al ver a sus hijos apuntados con arma de fuego, ¿verdad? Trato de calmarla porque viene de pasar un suceso lamentable como es la pérdida de su madre. Trato de calmarla y al contrario, mi madre es saltada. ¿Por qué le apuntan a sus hijos, a mis hijos? ¿Qué está pasando? La policía hace caso omiso al requerimiento de mi madre y no le contestan nada. Luego de todo esto, nosotros le solicitamos a la Policía Nacional la identificación de las personas que estaban de civiles y que nos apuntaban en nuestra humanidad como si fuéramos delincuentes, y la policía hizo caso omiso a la petición que nosotros realizamos diciendo de que ya los conocían, pero no conocíamos a los negros. Esa era una de las elocuencias que se dan en este lugar. Como no conocían a los negros, a los afrodescendientes que se encontraban allí, debieron ser ultrajados, debieron ser apuntados y señalados como presuntos delincuentes. Luego de todo este proceso, que se acerca a la comunidad al ver este acto vil, totalmente desangrable, desagradable, que le causa indignidad a cualquier persona que se encuentre en este tipo de instancia, ven los requerimientos de la sociedad donde piden justicia, donde piden cuál es el procedimiento que se va a realizar, comienzan a grabar la comunidad, el suceso que está padeciendo estos dos jóvenes afrodescendientes. Personas le gritaban, no los ves que son estudiantes, pero no entendían eso y estaban en este acto que acaba de explicar David. Discriminación, habiendo una variedad de automóviles. En el sitio nos discriminaron por ser dueños de un automóvil y nos decían las palabras que ya muy bien sabe a través de los medios. ¿Como cuáles? Negro, no tienes derecho a tener un automóvil. Negro, ¿tú qué haces en este sector de la ciudad? Negro, te voy a llevar preso. Y efectivamente cumplieron con su objetivo. Su objetivo era llevarnos a la Sijín, dada de que por medio de una orden de aparentemente alternos superiores a los policías, nos llevan a la Sijín, en el cual yo me opongo porque como persona natural de la ciudad de Barranquilla, afrodescendiente, no le debo a nadie, no le debo a ninguna autoridad, y además de eso no tengo ninguno antecedente que me pueda realizar cualquier prejuicio social ni judicial. Entonces me abstengo junto con mi hermano de la situación de trasladarme a cualquier sitio distinto al donde estábamos, porque no estábamos haciendo ningún tipo de acto represivo por la sociedad. Luego de todo esto, los compañeros de la policía me utilizan la fuerza, utilizan pegarnos, utilizan impropio, utilizan sus bolillos, sus llaves, maltrato contra mi madre, le tiran el celular a mi mamá, y la indignación fue tanta que cualquiera persona que está exigiendo sus derechos se ofusca, cualquiera persona que se siente ultrajada se ofusca, y mi actuación fue defender mis derechos, defenderme como ciudadano, defenderme como cualquiera persona de esta ciudad. En la Sijín, nos trasladan a la Sijín y en la Sijín nos dicen que nos van a judicializar. Hasta el día de hoy estoy esperando que me judicialicen. ¿Por qué? Porque no encontraron ningún tipo de antecedente judicial ni tampoco ninguna acción vil y criminal. Estos fueron algunas de las actuaciones que ellos tomaron, y esperando en la Sijín, nunca llegaron los supuestos funcionarios de la Sijín, que estaban de civil o de la Cipol, porque en última instancia cuando están realizando el reporte o la anotación en el libro de minuta de la Sijín, no saben a qué organismo competente eran las personas que se encontraban de civil. Les pregunto, ¿era recurrente o no de que estas personas se identificaran? Por supuesto, ¿verdad? Porque a una persona de civil colocarte un arma de fuego ante ti, piensas tú que es un atraco, que es una extorsión, que van a realizar cualquier tipo de delito, y más nosotros que no estamos acostumbrados a presenciar este tipo de actos en nuestra comunidad.
Impresionante relato este que nos acaba de hacer Rigoede Reyes Moreno. La verdad que lamentamos y repudiamos desde acá, desde la Asociación Juvenil Afrocolombiana Niches en Acción, desde Bocaribe Radio, todos estos hechos de racismo, de discriminación racial, y más cuando provienen de instituciones del Estado colombiano como lo es la Policía Nacional, que debe dar ejemplo a esta sociedad barranquillera, a esta sociedad colombiana que está en aras de mejorar las relaciones interétnicas, las relaciones interpersonales para convivir de una mejor manera. Yo quisiera, Rigo, que tú le contaras a esta audiencia de Bocaribe Radio cuáles son esas acciones que has comenzado a desarrollar en aras de ejercer tu derecho, de hacer valer tu condición étnica como ser humano, para que nuestros amables oyentes vean cómo hacer el paso a paso en la ocasión en que ustedes también vean o conozcan de algún caso donde un afrodescendiente negro, raizal, palenquero, afrocolombiano esté siendo víctima de racismo, de discriminación, sea por una institución del Estado, sea por la sociedad civil, sea de donde venga ese hecho. Acá con este testimonio de Rigo, yo sé que muchos se sienten identificados con él, y acá Rigo nos va a comentar qué acciones de hecho, qué acciones en derecho está llevando a cabo para que se tenga y se deje ahí un precedente claro de que esto no puede seguir ocurriendo y que la comunidad afro no puede seguir siendo estigmatizada ni señalada en estos términos tan deplorables como lo ha hecho quienes en esa ocasión lo discriminaron de esa manera. Rigo, cuéntanos cuáles son esas acciones.
Bueno, David, las acciones pertinentes que debemos tomar es denunciar. Esa es la primera instancia. La primera instancia es denunciar a través de los órganos encargados de recibir cualquier tipo de denuncia, llámese fiscalía, llámese procuraduría, en cualquier defensoría del pueblo. Lo importante es dejar el precedente de la denuncia y pasarle copia a cada uno de los organismos de control para que se haga el debido proceso de acompañamiento, tanto social como jurídico, para que se tomen todas las causas y medidas para que se restituya el proceso de la discriminación. Segunda instancia, difundirlo, porque cuando las cosas no se difunden, se desconocen, se borran, y entonces pueden tener mucho avivato la modalidad de editar la información, de hacerla valedera para su buen conocimiento y para su buen uso. ¿Dónde la podemos publicar? Las instancias, los medios de comunicación, las redes sociales, que son algunas de las instancias en las cuales yo he venido promoviendo esto, siendo tendencia nacional, y donde me han llamado periódicos nacionales, me han llamado periódicos distritales, departamentales, regionales, de cada uno de los entes territoriales que se encuentran en nuestra Colombia, en nuestra jurisdicción. Después de hacer todo este tipo de señalamiento, no conciliar, porque cuando se está conciliando se está decidiendo de que yo tuve la culpa, y entonces llevar estas cosas a las últimas consecuencias, y obviamente tener un buen asesoramiento jurídico, porque en el tema del derecho la asesoría es fundamental para poder llevar a cabo una causa y la acción. Eso es parte fundamental de todo este proceso.
Bueno, de esta manera vamos finalizando esta práctica acá, esta charla amena que hemos tenido con nuestro invitado Rigoberto Reyes Moreno y con toda la audiencia que nos ha estado reportando su sintonía. Allí saludamos a la señora Tomasa Cardona en el barrio Nueva Colombia, al doctor Guillermo Acevedo, a todas las personas de la Junta de Acción Comunal del barrio La Manga, del barrio Nueva Colombia, a la doctora Virginia Reyes, a todas las personas que nos sintonizan en el barrio La Sierrita y a la familia Torres Guerreros, a todos y a todas que nos han estado reportando su sintonía por los diferentes medios virtuales. Les agradecemos por estar allí escuchando este testimonio y todo esto que queríamos compartir con ustedes sobre racismo y discriminación racial. Esperamos que podamos seguir haciéndole un seguimiento y un acompañamiento a este caso de Rigo, que por allí se anuncia que el próximo 13 de octubre se va a realizar la audiencia de conciliación, y ahí esperamos estar para ver cómo avanza este caso, dejar sentado un precedente que le sirva tanto a la sociedad civil como a las instituciones del Estado, comenzar a aplicar correctivo para que esta serie de cosas no sigan repitiéndose, porque el racismo y la discriminación racial no puede seguir siendo algo estructural y sistemático del Estado colombiano. Agradecemos al compañero Walter Hernández, que estuvo acá en la producción del programa, y a todos ustedes por su amable sintonía. Sigan allí pegados a los 89.6 FM Bocaribe Radio. Hasta la próxima.